Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en el lugar en donde ustedes se encuentren. Damos inicio al episodio número 1 de Piel de Fanboy. Dejamos de lado las betas.
Hola, Ari, empezamos.
¿Cómo te va, Rodri?
El primero. Todo bien. Tarde en la madrugada.
Bueno, no sé, tiro la primera piedra. ¿Cuál fue el primer navegador que usaste?
Altavista.
Acordate cuando renegabas con el modem 56K, si es que tenías el de 56K.
No, arranqué con un 33600 y ya era moderno. Sabía, y me compré un 33600 y me sentía un adelantado.
Era el modem en ese momento.
El modem, sí.
Bueno, la mala cuando noticia salió, es que Altavista hoy ha cerrado sus puertas.
Una pena.
No lo vamos a poder seguir usando, la verdad. No, yo desde el año, creo que lo usé del 97 al 98. Era mi buen referencial.
Lo usé poco porque no se entendía muy bien el concepto de que era un buscador. Por lo menos a mí me pasaba eso. En realidad me pasó algo muy particular la primera vez que navegué por internet.
Lo primero que hice fue buscar imágenes.
Yo me senté, logré configurar la conexión dial-up, que me parecía algo mágico ya. Uy, tuve que poner un teléfono. Uy, se está conectando. Uy, hace ruido. Uy, me conecté. ¿Y ahora qué hago?
Aparecieron las computadoritas en la barra. Sí, eras Windows en aquel momento.
Sí, era Windows.
Todos
era Windows. Más no sabían ni que existía.
En alguna ocasión.
Por supuesto. Y lo seguiremos siendo, lamentablemente.
Sí. No se puede tener Mac en todos lados. Yo en el trabajo tengo que utilizar Windows, lamentablemente.
Sí. Tengo un 7 en la oficina. Bueno, y me quedé ahí mirando la pantalla diciendo, bueno, abro un explorador, un Internet Explorer con esa E rarísima.
La E,
rarísima.
Apretemos en la E, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Y no pasó nada. Y me quedé como, bueno, ¿y
un
ahora
fiasco,
qué?
Esto era Internet.
Claro, y esto es navegar. No me siento Internet navegando. Claro. Así que la verdad que Altavista no le tuve demasiado, tuve que avanzar un poco en mi relación con internet para entender lo que era el navegador.
¿Te costó?
Ni existía ni la idea de Google, digamos.
Sí, yo en ese momento estaba en la secundaria y claramente cuando hubo que empezar a buscar cosas para los trabajos prácticos y demás, había que aprender a utilizar el buscador sí o sí, digamos. Esa fue la vía.
Es que hoy Google es lo que es, gracias al concepto de que un poco Altavista fue digamos, haciendo el camino, ¿no? Lo que era la idea de ir clasificando las páginas. Yo cuando lo pensaba era como imposible, porque las páginas crecían exponencialmente, cada vez había más. ¿Y cómo las guardás? ¿Cómo las tenés en un directorio? Era como decir, ¿no? La guía amarilla de teléfonos que antes traían, que ya no existe más.
Creo, claro, uno imaginaba cualquier cosa.
Claro, y bueno, Altavista era ese concepto. Así que bueno,
sí,
se fue.
Que, bueno, muy bonita Marisa Meyer, pero ha decidido cerrar las puertas de Altavista.
Se fue Altavista.
Bueno, no sé. ¿Qué nos querías comentar?
¿Cuál fue tu primer dispositivo de Apple? Pasamos de Altavista, pasamos a lo
el
que.
El título
nos,
sería: ¿cómo ingresé a este mundo?
Sí, señor.
Bueno, con un iPod Shuffle.
Un iPod Shuffle, chiquitito.
Mi primer iDevice, si se le puede decir iDevice a un cosito de chapa con cuatro botones.
¿Y por qué llegaste a eso?
Correr, espectacular para correr, pero no deja de ser un cosito de chapa con cuatro botones. Un broche.
Muy bien, o sea, llegaste por la funcionalidad.
Claro, claro.
Ese fue el acercamiento a Apple, está muy bien.
Ese fue el primer dispositivo de la manzana.
¿Y conocías antes o tenías una idea de lo que era Apple?
No, ni idea.
Nada. O sea, de repente te regalaron un MP3 que vino con una manzana.
Tuve que entender qué era iTunes y cómo funcionaba.
Claro, complicado para empezar con
Capaz que
con
no
algo
es la
tan
mejor,
sencillo.
sí, no elegí la mejor puerta para entrar, ¿no?
La mejor puerta.
Sí, claramente, pero bueno.
Bueno, en mi caso fue un momento donde tenía que elegir un teléfono. Un teléfono nuevo, venía de mi primer dispositivo, me enloquecí cuando vi una
¿De qué
Casiopeia.
Teléfono venías, perdón?
Espera que te hago esta historia porque es interesante. Venía de un Treo 600. Pero, ¿por qué fui al Treo 600?
Teléfono
Porque
pasé feo, con teclas, con antena.
Sí, con una antena que enorme, aparte la antena. No era una antena, era un cuadrado.
Por eso te hago el comentario.
Gigante. Pero unías Palm con teléfono. Y era, cuando lo vi, no lo podía creer.
Era tener la Palm M100 con el StarTAC unidos con cinta, básicamente.
Exactamente. Era una cosa que no se podía entender, que yo pueda hablar por teléfono de la Palm. Era como el sueño del que tenía la Palm. La verdad que la Palm, tuve la 5, la que era plateadita, que no tenía color. Era lo más parecido a lo que hoy es una Kindle, con esa pantalla verde. La Kindle es tinta electrónica, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo más parecido.
Andaba con dos pilas AA.
Sí, la mía tenía de litio recargable y ya era sellada como hoy es un iPhone. O sea, no se abría, no se podía cambiar la batería.
Entonces,
la tengo, el equipo
te
lo tengo. Vos hablas de la 3 o la 3X,
no,
la Palm
no,
vieja.
No, anterior, es la Palm M100, fue la primera Palm.
Ah, la anterior todavía.
Es la primera que sí. Yo toqué.
Bueno, y yo empecé con una Casio. Vamos, estamos yendo para atrás, mirá hasta dónde me fuimos. Yo empecé con una de esas calculadorcitas Casio que le levantabas la tapita negra y era una agenda, en realidad, de 32K.
Nada.
Y ahí guardaba los teléfonos. Y cuando empecé a guardar los teléfonos, o sea, los teléfonos que hoy tengo, muchos teléfonos que hoy tengo cargados en el iPhone, fueron tipeados desde una que la tengo, la agenda,
de
la tapita, la Casio esa, sí. Luego vi un compañero de oficina y vi una Casiopeia E, no me acuerdo cuánto, blanco y negro. Y en ese momento salió al mercado la E100 color.
Déjame hacerte la gran Fantino. ¿Vos me estás diciendo que venís con teléfonos hoy en tu iPhone 5 que vienen migrados desde ese aparatito?
Sí, señor.
La locura.
Y tengo todos los teléfonos porque no borro teléfonos. Los paso a una carpeta especial, digamos. Los
con
saco
este
de línea,
no hablo,
los tengo.
Se llama la carpeta.
Correcto. Y persona non grata, no. Pasaron ya años y van a otro lado. Y así que bueno, esa es la historia, y un amigo viajaba, acá no se conseguía, no era por un problema de importación, sino porque no se conseguía, y me trajo, justo viajaba a Nueva York, y le digo, tráeme una Casiopeia de 100, ¿de qué? Una Casiopeia, le explico, me la trae, me lo trajo con un disco, no era SD, lo más grande, Compact Flash, de 80 megas, y era una cosa impresionante, 80 megas, donde pude cargar algunos MP3. O sea que yo podía reproducir a los
tres
redonditos
canciones
de Ricota, dos compact de los redonditos de Ricota, o sacaba uno y ponía, no sé, Madonna para cambiar. Y sí, eran dos o tres compact en los 80 megas. Y el dispositivo traía Windows CE 3.0. Y bueno, ahí andaba con sus caídas.
Bueno, pero funcionaba.
Bueno,
funcionaba. Su fin lo cumplía.
Sí, un poco grande el dispositivo y pesado, y cuando vi la Palm 5 un poco perdí el color, digamos, ese tema fue un sacrificio, pero iba a lo finito, iba a lo nuevo, me renovaba, era muy linda la Palm 5 en ese momento, de aluminio anodizado, casi fue el primer iPhone.
Igual en esa época,
bueno, después,
era la molestia de tener que andar con dos dispositivos.
Correcto.
Con un
teléfono
y una agenda.
Sí, ahí todavía, claro, recién ahí salían los primeros celulares a los cuales pude acceder. Me acuerdo que era un Nokia chiquitito.
Salvo que seas
no sé
una
para
audaz,
qué lo compré, pero
un audaz y te animes a utilizar el directorio telefónico de un StarTAC.
Tremendo.
El primero, el que tenía las de
el primero,
naranja, que tenía
la de
posiciones,
naranja, sí.
Ni siquiera podías poner un nombre, eran posiciones.
Dios santo. Es verdad, eran posiciones, ni agenda tenía. Sí, tenías que leer la agenda y marcar el teléfono, era buenísimo. Bueno, y de ahí me encontré, digamos, de la Palm, cuando vi lo que era la Palm 3 o 600, me aluciné, no podía creerlo. Volví al color, volví a un dispositivo con un teléfono incorporado, nunca visto para mí en ese momento. Uh-huh. Así que me acuerdo que lo fui a buscar al Topalermo, Y ahí lo compré. Y bueno, arranqué con eso. Ya el dispositivo le entré a sacar el jugo, cargarle música y las pocas aplicaciones que se podían conseguir de alguna manera.
Que eran tres.
Que eran, sí, tres o cuatro como mucho, toda la furia. Y me empezó a quedar corto, se colgaba, empezó a problemas de batería. O sea, empecé a notar que cuando le empecé a exigir, el dispositivo empezó a no responder. Y dije, bueno, tengo que cambiarlo esto. Y empecé a mirar equipos. Y en ese momento estaba el Nokia N95,
Hermano,
que era.
no sé si podemos hablar de obsolescencia programada, ¿no? En aquel momento.
Totalmente.
Creo que no, y no sé si es que si existía ese concepto.
Sí, ese concepto viene de las bombitas de luz. Sí, existía totalmente. Hoy está mucho más distribuido, lamentablemente. El propio Apple lo puso en práctica y
¿Y
se
cómo?
comió un montón de juicios, sí, que le costaron un montón y al final la cambiaron la obsolescencia. En realidad la cambiaron, creo, por los nuevos modelos. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante.
Y
Todo un
claro,
tema, obsolescencia
no
programada.
nos gastemos todos los cartuchos hoy.
Todos los cartuchos en el primer podcast.
Bien.
Bueno, y empecé a ver el N95 y era un equipo extraordinario, con doble slice. De un lado se veían los botones y del otro se veían los controles para la música. Y era como, no sé, la pantalla de mucha más definición y era espectacular. Y apareció un muchacho medio pelado, que yo no sabía bien quién era, y que empezaron a hablar que vos acercabas un aparatito que había presentado, que era el iPhone, que por ejemplo lo acercabas a la oreja y se le apagaba la pantalla. Era inentendible que
Ya
algo que
pensar
quizás
en
es una aplicación.
eso te hacía ruido.
¿Cómo puede ser? Y después vi la pantalla, en realidad dije, ¿qué tipo toca los dedos? No tiene botones. Y me acuerdo que hice una matriz de decisión y puse las ventajas
Matriz
y
de
desventajas.
decisión.
Sí, digamos, es así, esto es así. Bueno, y
Las
puse las
enfermedades las
ventajas y
tratamos luego.
desventajas. La tengo en la piscina, en una carpeta, la matriz y las fotos que había tomado de cada equipo para decidir. Era una decisión muy costosa y había que elegir bien. Y dije, lo conocido, lo que es un éxito, el mejor equipo del mercado, un N95, espectacular, o algo que no tengo idea qué es,
Y no tiene
pero que tiene
teclas.
una, que no tiene teclas y que tiene una pantalla que parece ser espectacular. Todavía no estaba el concepto, o por lo menos yo no lo conocía, que luego Apple toma como estatus, digamos. Hoy un poco no es un iPhone, un estatus. No sé, no se entendía bien qué era. Que era novedoso, que era táctil, que era una cosa rara, totalmente. Pero era más raro que otra cosa. Y bueno, me decidí por el iPhone. Dije, prefiero la estructura gráfica, ver tener una pantalla y ver lo nuevo y animarme a tocar los botones, dejar de tocar botones y a ver cómo es el tema de tener los botones digitales, táctil. Bueno, empecé
Para
a
nunca
buscar
más
en ese
volver.
momento. Exacto, en ese momento no había equipos, digamos, no se conseguían, no había equipos liberados en el país y no existía todavía el Jailbreak como para liberarlos con Sibri, que fue el primer hacker que logra liberar la telefonía de un iPhone, un hindú. Y cuando aparece Sibri en escena, empezaron ahí algunos RSS a poner noticias y me animé, busqué por Mercado Libre y me compré uno.
Año
Increíble, digamos.
2008 o
Año
mismo
2
en el mismo 2007 lo pudiste comprar.
2007.
Ah.
2007 llegando a fin de año, digamos. Ya el equipo tenía 4 meses más o menos.
Bien, bastante rápido lo adquiriste.
Si
Yo
no
recién al
me
año
falla la
siguiente.
memoria, si no me falla la memoria fue así, 2007, sí.
Yo recién al
Sí,
año siguiente.
correcto. Y ahí también un iPhone 2G compraste, sí,
Sí,
correcto, sí. Otro no vas a comprar
y
porque no
desde ahí
había.
tengo iPhone,
Está
sí.
claro.
Desde aquel momento
Está muy
tengo
bien.
iPhone.
Bueno, así que esa es la llegada.
Bien.
Cuando vi la pantalla no lo podía entender, no, directamente no lo podía entender, miraba, no lo podía entender. No tenía nada el equipo, no había aplicaciones casi. Cargué los teléfonos, aprendí como vos a usar el iTunes. Fue bastante sencillo. Hasta tenía, no me acuerdo, migré desde Casio en las aplicaciones, o de Palm, no, desde Palm, había un conector, no me acuerdo cómo hice. Y empecé a hacer el rolido de pantalla de los teléfonos y era espectacular. Me pasaba el día pasando los
Pasando los
teléfonos para
te
arriba y para
para arriba y
abajo,
para
para
abajo.
arriba y para abajo.
No sé si está bueno contar ese tipo de cosas, pero acá se trata de compartir la charla como sale, completa, digamos. ¿Vos sabés que hoy me sentí enfermo?
Contame, ¿por qué?
No sé, me dije, probablemente yo tenga eso, como que me autodiagnostiqué.
Caramba.
No sé, ¿alguna vez escuchaste o sentiste nombrar la oniomanía tecnológica?
Jamás. A ver, iluminamos.
Y bueno, digamos, la tecnología que tanto nos apasiona a nosotros avanza a pasos agigantadísimos, pero no solo la tecnología lo hace a esos pasos, sino que también las patologías o enfermedades. Estaba leyendo y me sentí identificado, no sé si del todo, pero en parte. No sé si vos también te vas a incorporar al diagnóstico.
Sí, creo que
Oniomanía,
sí.
oniomanía, déjame sentirme Mariano Grondona, onios, del griego viene y significa para la venta, como para que te des una idea
Ajá.
por dónde viene la mano. Esta patología, lo que como su nombre lo indica, es un desorden psicológico que se caracteriza por comprar de manera compulsiva objetos y adelantos tecnológicos, cosa que hacemos, pero
Perfecto.
que en la mayoría de los casos no necesitamos. Claramente yo puedo agarrar un papel y un lápiz y hacer una lista de todos los porqués de la necesidad de cada dispositivo. A todos los dispositivos,
Exacto,
menos
entonces.
encuentro un porqué lo necesito.
No, no, entonces no tengo
No estoy enfermo,
oniomanía
entonces.
tecnológica. No estoy enfermo. Bien,
Entonces
ok,
no,
todos son necesarios.
no estamos enfermos ninguno de los dos entonces. Pero bueno, no, es esto que te hace que te comportes como un adicto, digamos. Que en parte también las empresas, bienvenido sea, porque hacen usufructo de esto, digamos. Vos tenés un modelo de iPhone, sale el otro y vos ya lo querés tirar a la basura el que tenés. A ver, a la semana de que salió el siguiente, vos el tuyo lo mirás y decís, no sé, lo vendo, lo pongo a Mercado
Lo veo
Libre.
viejo.
Claro, lo veo viejo ya.
Bueno, creo que un poco el tema del envejecimiento de los productos, como con los autos. Vos ves un auto que sale el modelo nuevo y decís, impresionante, qué lindo que es. Este realmente me parece muy, digamos, moderno con esto, con lo otro, con este detalle. Y al tiempo pasan 4 años y a veces te preguntás, ¿cómo podía verlo tan lindo? Bueno, con la tecnología eso es muchísimo más rápido, capaz que compras un equipo, ves
Rapidísimo.
un equipo y decís, ¡qué espectacular! Y en 6 meses el equipo, bueno, sí, más o menos.
Perdón, si más o menos vos venís siguiendo una marca y sabés qué va a lanzar y qué sé yo, si vos no estás así como nosotros leyendo todos los días noticias y decís, me voy a comprar una MacBook Pro y te la compras 2 semanas antes cuando el stock está bajando y vos sabés que algo va a pasar y algo van a alargar, la sensación debe
Es
ser difícil.
sí, tremenda. Sí, hay que saber en qué momento comprar. Sí, igual, volviendo a lo que es oniomanía, creo que en parte, más allá de que digamos que no lo somos, un poco en broma, un poquito en serio tiene, creo, el concepto, porque está el hecho de que sale algo nuevo y por lo menos lo querés tener en la mano para verlo, ¿no?
Mirá
No
que
sé
esto
si por el hecho de
se
gastar.
asemeja a un jugador compulsivo, es casi que la comparativa es a ese nivel, ¿eh?
Yo te digo que he sentido algo parecido, no me siento un adicto,
Un
pero realmente me
oniómano.
llama mucho la atención, un oniómano. Me llama mucho la atención determinados dispositivos cuando salen. Hoy en día te diría que la mayoría de Apple, ¿no? Pero realmente me gustan. Y los quiero conocer, digamos, quiero ver en qué lo podría usar. Me llama mucho la atención. Después me ha pasado que se me va, por ejemplo, con el iPad mini, que
Que además acá
cuando
tenemos que
vi
esperar un
que.
poco más. Siempre hay que
No, por
esperar un poco
supuesto,
más
¿no?
acá.
Esa paciencia que hay que tener para esperar 6 meses a que llegue algo. Pero, por ejemplo, el iPad mini, qué bueno, a ver, pero no sé para qué servirá, es chiquito, ¿no? Después, realmente lo tuve en la mano, es fantástico. Pero yo no lo usaría, no le daría utilidad, realmente. No, alguien que viaja mucho, el tamaño. Yo
Yo
suelo
lo tuve
mirar
en la mano,
películas y.
estaba fascinado hasta que lo tuve en la mano. Partí el teclado con el gesto, quise escribir, y es casi como que cuando vos partís el teclado y querés escribir con los pulgares, Maurito nos va
Sí.
a matar, nos va a defenestrar con lo que voy a decir, pero que Yo quería escribir rápido y sentía que se me estaba por caer, porque quedaba muy al borde todo. Es chiquito para hacer eso de escribir a dos manos. Ahí ya le
Sí,
perdí el encanto ahí.
el encanto, sí, y no tiene, ya terminamos hablando de un dispositivo Apple, bueno, no tiene
No
retina,
sé, vos pensabas
pero
terminar hablando de otra marca, ¿no?
mira, tengo algunos compañeros de Twitter que ya sabrás de quién hablo. Sale un dispositivo nuevo de otras marcas que no es Apple y
¿Empieza con una
enseguida
B
pone
larga la
el
marca esa?
empieza de, sí,
¿La
empieza
abreviatura de la
con
marca es B larga, B larga?
no, sí,
Ah,
ahora está con eso, pero
es
ha
un
estado con
traidor,
otras
es un
cosas.
traidor.
Es un traidor, es un traidor. No, no vamos a decir nunca quién es y no
No,
vamos a decir que
no.
es Fogo de ninguna manera.
Cuidemos su
Pero
intimidad.
Fogo ve un dispositivo nuevo y dice, ¿cómo era ese dispositivo que quería, que había salido? Un no sé qué para Fogo ponía, ¿no es cierto? Sí, tal teléfono que sale, él quería verlo porque tenía dual core y
Pero
se
yo
deslumbra con algunas cosas.
permití defenderlo.
Sí, a ver, dale,
Él tiene
defendí a
otra
Fogo.
visión. Él lo quiere
Muy
tener de la
bien.
mano porque lo quiere desarmar, quiere ver cómo funciona, quiere ver
Y lo quiere hackear, sobre todo.
cómo se desbloquea, cómo se libera, cómo todo eso. No lo quiere tener como nosotros todos los días en el bolsillo para disfrutarlo y es
Tenés
una
razón,
visión
tenés razón.
distinta, es una visión
Está
distinta.
muy bien. Sí, lo bancamos a Fogo. Lo bancamos a
Hasta
Fogo
ahí, pero
sus
lo
hacks.
bancábamos.
Ahí está bien. Pero creo que sabe que en el corazón está en Apple, ¿eh? Creo que sabe que el corazón está en Apple.
Sí, todos lo sabemos.
Así que bueno, la neomanía tecnológica creo que la sufrimos un poquito.
Sí, hoy, por eso yo te decía casi que me tocó de cerca.
Bueno, y piel de fanboy.
El nombre,
¿Qué es ser
sí.
un fanboy?
El nombre del
¿Qué es
podcast.
ser un fanboy? ¿Por qué fanboy? ¿De dónde viene eso? Yankees, ¿no?
Hay una
Fanboy.
película que se llama Fanboy.
¿Sí?
No tiene nada que
Mirá vos.
ver, no tiene
Bueno.
nada que ver. Es, digamos, hay una rivalidad entre los fanáticos de Star Wars, en los que me incluyo,
Ah, muy bien. Ahí.
y los de Star Trek. Y toda la trama de la
Ah.
película es esa rivalidad, digamos.
Ah, correcto.
Te la
Muy bien.
recomiendo,
No,
está
la verdad
fuerte.
que
Te la recomiendo, es una
de ninguna
comedia.
de las dos cosas sé mucho, ¿no? No, de Star Trek te diría que casi nada. Y de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, poco y nada. Las vi, pero no le tengo. No conozco
Bueno, cuando quieras, vos sabés
demasiado.
que.
En vos voy a tener toda la información y las películas para.
Desde ya, lo
Está
que
muy bien.
quieras.
Bueno, así que
Bueno, pero
fanboy.
qué es ser?
Y en realidad
Somos,
se les
somos. Yo no
dice
sé si soy,
fanboy.
¿eh? Yo no sé si soy fanboy.
Yo creo que tampoco, no sé. Va, no sé, ¿cuál es? ¿Qué es?
No
A
sé,
ver, decí, poné el concepto
para
vos.
mí, fanboy es.
Decime.
Yo sigo esta marca, me encanta, me compro todo. Y si la marca hace un producto que no está realmente bueno, tiene algún fallo o algo que se pueda criticar, ya sale a defender y a decir que todos estamos equivocados, que no es así, que no entendemos y demás, ¿o no?
Sí, digamos, está ese concepto, pero yo no creo que sea así. Entonces yo me podría categorizar en fanboy. Mucha gente que me conoce me dice que soy un fanático, que soy un talibán de Apple,
Como te
pero
deja
no
la
estoy de
barba, entonces.
acuerdo. Claro, por eso. No estoy de acuerdo, o sea, defiendo la calidad y la experiencia. Creo que Apple te brinda una experiencia de usuario única. Ningún otro producto que conozco y que he visto genera, digamos, la relación de
Religión,
lo que es
déjame
enfrentarse.
corregirte, religión.
Enfrentarse a un equipo Apple está en todos los detalles. O sea, hay
La
que
caja,
usarlo
partamos de la
para
caja.
entenderlo. Partamos de la caja. Vos abrís un equipo Apple y ya es la experiencia de abrir un equipo Apple, que no la tenés en ningún otro dispositivo. O sea,
Déjame hacer un
digamos.
paréntesis acá, que cuando recibí mi último dispositivo de Apple, casi que en vivo y en directo, a la distancia, ¿no es cierto? Me mostraron cómo hacían un bollito con la caja y la tiraban al tacho.
Eso debe haber sido un enemigo tuyo porque no seas.
A ver, era un amigo, creo yo, porque, digamos, el dispositivo lo tengo,
Era
pero
un amigo.
claro, puede ser la
Era un
marca
amigo.
que.
Era un amigo.
Pero es como que yo le decía,
Bueno.
me dice, es una caja, ¿qué problema hay? ¿Para qué la querés la caja si vos el teléfono lo vas a llevar con la caja en el bolsillo? Yo le
Creo que sé
explicaba
cuál es.
que hay un grupo de gente que estudia cómo hacer el packaging, la caja, cómo son las curvas de los bordes vivos. Y el tipo lo tiró y no se le movió ni un pelo.
Ya no es tu amigo, definitivamente no es
Ah,
tu
sigue
amigo.
siendo, sigue siendo.
Creo que sé qué dispositivo es y tuve la suerte de otra persona, me trajo un dispositivo similar, que es un cable,
¿Con la caja?
y me sorprendió con la caja.
Ah,
Tengo la caja guardada.
es un
La
amigo ese
caja
entonces. Es un amigo
la
entonces.
abrí, la caja la abrí con un cúter para no marcar
El celofán.
el celofán como viene pegado. Es una obra maestra la caja. Puede ser una pavada, yo al menos lo disfruto. Me gusta, es lindo la experiencia de que el cable tiene calidad. Yo en Apple encontré calidad por sobre todas las cosas. La Mac tiene calidad, el sistema operativo tiene calidad, o sea, el hardware tiene calidad, las pantallas tienen calidad. Toda la experiencia para mí es única. De ahí lo defiendo, no de decir esto es malo, entonces lo defiendo igual. Tiene fallas mínimas a lo que es mi experiencia.
Pero no te
Quiero
enceguecés y
conectarle.
decís, funciona todo perfecto, no tiene ninguna falla. Bueno,
No,
vos no
para
te
nada.
enceguecés, digamos.
A ver, no le puedo conectar un pendrive. Correcto, no le puedo conectar un pendrive. No necesito conectarle un pendrive al iPad, por ejemplo.
Y
Yo
una
no lo
tarjeta
necesito.
SD, me cansé de leer, no puedo conectarle al iPad una tarjeta SD.
Tenés el dispositivo
El
para conectarle a
cablecito.
la tarjeta. El
Bueno,
cablecito,
pero
por
bueno,
eso.
bueno. Vos sabés que
A
es un
ver,
punto de un objeto de todo tipo de crítica.
de todo tipo de crítica que en general Apple las salva, digamos, lográs hacer lo que buscas, capaz que por otro camino, no tan directo, pero yo pongo en la balanza todo lo otro que me brinda y me parece insignificante eso, de vuelta. Con la utilidad que le doy, si yo necesito un equipo, no sé, soy fotógrafo y tengo, digamos, mi punto principal es conectarle las tarjetitas y no había salido el cable y sí, no me servía el iPad. Después salió el cable y sí, tengo que andar con un cable encima. Puede ser que no sea el dispositivo más cómodo. Ahora, la experiencia de un iPad, mira, de teléfonos podemos charlar, equipos que te pueden brindar una experiencia como puede ser un iPhone, a ver, que te puede servir. Para mí, las tablets no hay discusión. O sea, no, todas las tablets que probé
Son
no se acercan
inferiores.
ni a un 10%. Sí. O sea, a ver, todos los equipos que vi son tablets y el iPad es un iPad. O sea, es un iPad,
Esa
no
es
es
la
una tablet.
diferenciación. Tablet,
Esa es la
iPhone.
diferencia. Y iPad, o sea, la fluidez. No sé, qué sé yo. Yo, por ejemplo, me muestran una foto en cualquier dispositivo y giran el equipo y la foto gira y la foto, digamos, hace un pantalleo, o sea, se apaga la pantalla
Se
negra,
apaga y
aunque
se
sea una
vuelve a
centésima
encender
de
en la otra
segundos, y se
posición.
vuelve. Exactamente. Y los que quisieron copiar la animación de giro, tironea, o sea, tiene un lag.
No queda bien, no queda bien.
No queda nunca bien. El rebote de cuando vos vas pasando una página a la otra o venís haciendo un rol hacia abajo
Hubo un
de una
problema de
web.
patentes con eso del rebote.
Pero es, digamos, para mí, único. No me puedo acostumbrar a otro sistema operativo. Tuve un SG4 en la mano, se lo compró mi cuñado. Digamos,
Te lavaste la
lamentablemente,
mano después.
por supuesto, tuve que usar alcohol en gel.
Muy bien.
No, lo agarré, es un dispositivo, me pareció muy, muy logrado los pocos bordes que tiene. O sea, es chiquito el dispositivo para la pantalla grande que tiene. Tironea. Ariel tironea, o sea, le empecé a dar rosca y tironea. Es un equipo que con 8 núcleos, no sé qué, tironea, o sea, no sirve. Yo no soporto que tironee un dispositivo. No puede ser que tironee.
Se lo devolviste
Bueno,
automáticamente.
le dije, muy lindo, te felicito, tenés alcohol en gel.
Bueno.
Nada, fuera de la broma, es un lindo dispositivo, pero bueno, no, digamos, la verdad no le veo qué tiene que hacerle, digamos, no le hace sombra, es otra cosa. Es un lindo equipo con Android, bárbaro, sí, dentro de los Android anda bien.
Capaz que es la
Igual
mejor
de los Android.
alternativa a. La alternativa a. Como que no hay, no se fabrica más. Capaz
Exacto, no
que.
lo puedo
Claro.
conseguir, no lo puedo pagar porque es carísimo, no sé qué pasa, bárbaro, puede ser una alternativa. De todos modos, la mejor alternativa Android que vi es un HTC.
El One.
El One me pareció el nivel de calidad extraordinaria, la calidad de
Sí, es muy
hardware.
bonito, es muy bonito.
Es muy, muy bueno. Me pareció mucho más sólido hasta cómo se maneja el Android adentro.
que el Galaxy 4. El Galaxy 4 me parece un equipo de media gama, un equipo económico, digamos.
De media gama es por no decir de medio pelo.
Sí, o media gama se dice, para quedar bien.
Ah, claro, claro.
Así que bueno, salimos del fanboy y terminamos en equipos Apple otra vez. Siempre. Pero bueno, no sé realmente si soy o no fanboy, calculo que no. No lo defiendo ciegamente, pero todas las veces que lo defendí es porque, digamos, tengo un respaldo de la defensa y me parece que el equipo, o todos los equipos que tengo, que me los fui comprando por lo que hago con ellos, digamos. Cómo utilizo el teléfono, cómo utilizo la Mac, le saco provecho. Ya te digo, no, la Mac, el iPad mini nunca me llamó la atención porque no le daría uso. Sin embargo, ya me está llamando la atención. Porque bueno, acá tenemos mi esposa que está ávida de navegar por internet y ahora está con la criatura y quiere un dispositivo pequeño y...
Tiene mucho tiempo.
Es la excusa. Tiene mucho tiempo. El iPad está siempre conmigo y dije, bueno, mira, si podemos...
Martes, jueves,
es momento...
Lunes,
no
hay chance.
El iPad viaja en mochila, jamás se desprende de mí. Salgo con el iPad y el iPhone a todos lados. Y bueno, así que si se queda acá para comprar otra iPad igual, capaz que le digo una mini te viene bien, es chiquita, más
entra en la cartera,
cómoda, entra en la cartera. Ponele. Es $350 en Estados Unidos, es un precio más que razonable si tenemos la suerte de que alguien viaje y nos pueda dar una mano. Acá está muy cara, la verdad que es mucha plata.
¿Sabes qué te quería preguntar?
Dime.
Contame, ¿qué son esos sobrecitos que tenés en la puerta de la heladera? Que vi y no, que no son...
Están adentro la heladera.
Claro, claro, en la puerta, pero de la adentro. Pero que no son aderezos, precisamente.
No, parecen aderezos.
Pareciera, pero... dije, y bueno, ¿será la mayonesa, será?
Y son unos Suguru. Vino dando vuelta por ahí una noticia con unas especies de poxilina. Que son esos dos componentes que se mezclan y parece una plastilina.
Así con consistencia de plastilina también, digamos.
Como con consistencia,
amasable,
sí.
Hablando mal y
pronto. Amasable, totalmente plastilina, poxilina, se mezcla. En realidad este no se mezcla. Es un producto que
es
fragua.
¿Es un componente?
Es un único componente, está al vacío y tiene fecha de caducidad en 6 meses. Lo vi, es un producto en inglés. Me metí en la web y salía $18, creo.
Volvemos a la neomanía nuevamente.
Lo compré, no sé para qué, porque todavía no abrí uno.
Ya le vamos a encontrar una justificación.
Vamos a ver,
para utilizar
la estoy buscando, estoy tratando de encontrar una justificación. Bueno, lo interesante de este producto, ya te digo, es una silicona medio rara, que cuando fragua, la poxilina endurece como metal, ¿no?
Se rigidiza, la digamos.
Claro, y esta queda flexible como una goma, pero pega terriblemente y resiste el castigo de temperatura, sol, etc. En 24 horas tenés todo un agregado a donde lo pongas, como si
yo
fuera
había leído
una silicona,
una persona goma. medio audaz, o como quieras llamarla, que se había hecho un bumper para su iPhone con ese material.
Sí, señor. Lo ponen en las puntas.
Claro.
Lo ponen en las puntas, ponen unas bolitas en las puntas, lo pegan. Lo interesante es que se puede despegar con mucho cuidado, ¿no? De a poquito.
Te digo que
bastante
no me
difícil
igual.
Despegar.
No me animo igual.
No. Digamos, si... No, en un iPhone no. Pero bueno, en el video de presentación hay una cámara de fotos, una típica
cámara. Le podemos pedir a tu cuñado el S4 para probar, no hay problema.
Eso, pero absolutamente. Es más, le regalo todos los sobrecitos de Suguru si lo quiere probar. Es un equipo que da para probar esas cosas, digamos, ¿no es cierto? Tranquilamente se puede poner en los bordes y lo podés tirar al piso. Queda como una goma, o sea, resiste golpes, es amortigua, es muy interesante. Ahora lo voy a ver si mañana lo veo y le llevo unos.
Abrimos un sobrecito. ¿Sabes que el otro día que te estaba mensajeando y me dijiste, no puedo, tengo tenis? Me acordé de vos. Rollo Motion, ¿escuchaste hablar de Rollo Motion?
Ni una palabra. Ni siquiera en la previa de cuando armamos el podcast. No sé qué es Rollo Motion.
¿Jugaste alguna vez al Real Racing?
Creo que 2 veces.
¿O algún
no soy
otro
muy
juego que haga uso del acelerómetro y el giroscopio?
Sí, señor.
Bueno, esto básicamente es ¿cómo te digo? Así como el Real Racing integra tu iPad o tu iPhone con el Apple TV, uh-huh, emulando la Wii, si querés ponerle un título, uh-huh, donde el giroscopio y el acelerómetro, digamos, a través del comando te dan una sensación tridimensional de mover un volante o algo por el estilo. La idea de esta gente es hacer esa integración Apple TV y iDevice mejor todavía. Y han lanzado un primer juego. La página web de esta gente es www.rolomotion.tv. Han lanzado un juego que es de tenis, justamente.
Interesante.
Entonces, donde uno puede usar su iPhone, ¿cuál raqueta?
Ah, mira vos, qué interesante. Ahí sí me parece que hay que ponerle el Subaru por todos lados por las dudas, ¿no?
Yo estaba pensando en las primeras Wii cuando no traía la correíta y me cansé de ver videos en YouTube de mandos de Wii insertados en pantallas de LED y LCD. Me viene esa imagen.
Bueno, no sé si la recomendación entonces es un poco peligrosa, Rolomotion.
Cada uno sabrá los riesgos que corre. ¿Qué funda utiliza en ese momento? Tal vez haya que conseguir una funda con la tirita para la muñeca.
Exactamente.
Motion Tennis se llama la aplicación.
Bien, bueno, vamos a tener que probarla.
Así arrancan, es un proyecto, así que tiene buena pinta, te digo.
Cuando era joven.
No empecemos
hablando
a
de fanboy.
Hacemos
cuando era joven.
Un podcast. No,
me traes un juego a la mesa y la verdad que yo jugaba muchísimo y después se me acabó el tiempo, ¿no? Con tantas cosas que
a
hay.
A todos nos acaba el tiempo en algún momento.
Estoy desconectadísimo de los juegos, me encantaría volver. Tengo uno dando vueltas en la cabeza que lo leía Fierita, The Last of Us, el último de nosotros, algo así. Que salió para Play y así que bueno, qué lindo sería volver
a poder jugar.
Ya no puedo. Yo,
dentro de todo, me siento gamer solo por leerlo a nuestro amigo arroba ese Librandi.
Sí, por supuesto, ese Librandi.
Solo por leer sus tweets, yo ya me siento gamer. Aunque no juegue.
Ese Librandi tiene todas las consolas, el señor Pocho, todas las consolas que hay y todas las que van a salir ya las tienen cargadas.
El irrespetuoso me quiso comprar mi Game Boy. Mi Game Boy original del año 87 que tengo
todo
desde
quiere
que
comprar.
Niño.
Sí. Es así. Es un pocho irrespetuoso. Pero bueno.
Las condiciones en las que está también fueron seductoras.
Bien.
¿Qué más?
Dígame, por aquí, cuénteme. Y por aquí tenemos un poquito de hardware y vamos llegando al final de este podcast número uno. Estuve escuchando otros podcasts y la verdad que me indigné. Así que por eso traigo el tema. Uno que usted me recomendó, unos españoles.
A ver, digamos que uno busca podcast de Argentina.
Sí, señor.
Más finamente la búsqueda, los que a nosotros nos pueden llegar a interesar, solamente hay uno.
Sí, señor.
En particular es mi podcast preferido, pero bueno.
Por supuesto, el mío también.
Ante esa ausencia de, o sea, un montón de tiempo ante esa ausencia de podcast argentino, he escuchado podcasts catalanes, de Murcia, de Marbella, de Madrid. Y digamos, no hay que escapatoria, digamos.
Sí, no encontré, la
se
verdad que no.
Acostumbra uno a la terminología después, a lo largo del tiempo.
Pero más allá de la terminología me indigné, ¿no es cierto? Se pusieron a hablar de discos SSD, discos de estado sólido. Y por ejemplo, no llegaban a decir la capacidad que hoy más o menos tiene un disco.
La de mercado, la grandes. Capacidad de mercado, de la que uno puede ir y comprar.
De mercado a un valor racional, no a $7,000, o sea, un valor racional. Y bueno, el muchacho estaba con 64 GB, 128, se hizo medio un merengue ahí. Llegó a 512 y ya hay discos de 1 TB, muchachos, o sea, estamos hablando de SSD. Estaba fascinado como quien una cosa descontrolada.
A ver, muchacho, disculpame, con SSD. Yo puse mi SSD ese día, para mí era, no sé, era otra máquina, otra computadora.
Sí.
Yo estaba
la verdad
maravillado.
Creo que el gran cambio de los equipos ha sido el, digamos, el cuello de botella al disco, y el SSD lo arregla de una manera brillante.
Te estoy diciendo de... Pasamos de, o yo en mi caso, de 1 minuto 40 y algo de buteo a 11 segundos y monedas.
Sí, es, son fabulosos.
Olvídate.
Son equipos que el silencio, de vuelta, la experiencia, ¿no es cierto? No, perdés esa magia del sonido y de la vibración que uno apoyaba la mano a ver si la máquina estaba colgada o estaba el disco girando. Ya no lo vas a saber,
a ver si pero lo ganás. La vibración.
Sí, sí, a ver qué pasaba y acercás el oído a ver si lográs encontrar qué pasaba, si se movía el cabezal. Ya eso no existe, vuelan los discos, no muy rápido. Pero bueno, con ciertas consideraciones, ¿no? Como por ejemplo el trim, que es... ¿Qué empezó a pasar con los discos? Tienen celdas, no duran mucho, y el sistema operativo, que no estaba preparado para discos SSD, escribía y sobreescribía siempre las mismas celdas, las primeras. Se rompían las celdas, se rompía el disco. Bueno, la tecnología trim lo que agrega es que las celdas se van escribiendo una al lado de la otra. O sea, cuando tendrías que repisar una celda.
Si vos estás en una MacBook Air, yo quiero creer que esa compatibilidad, esa opción existe, la tiene.
¿O es sí, un... sí, viene. Sí, por supuesto. En los discos marca Apple, que trae, por supuesto, integrados, viene por defecto integrado el trim. Si no, entiendo que los que vienen de otros.
Claro, como yo,
fabricantes.
Tendremos que caer en la aplicación Trim Enabler.
Trim Enabler, que te habilita el trim, que eso te logra que el disco dure, o sea, una cantidad de años razonable. Los discos duran menos, es verdad. Son discos para máquinas, digamos, de uso cotidiano, porque sí tienen una vida útil menor que un disco común magnético que puede durar 8 años.
Está encendido todo el día en un servidor.
Exactamente. Así que bueno, y las capacidades sí van 64, 128, 256, 512, y ya hay de un tera en el mercado, muchachos, y seguramente en muy breve va a haber más grandes. Pero este muchacho estaba enloquecido y el 512 era para él único e increíblemente más grande, y no, había de un tera, ya hay a $300, tampoco es tan caro, digamos, el de un tera.
Ojalá saliera $300 acá, ¿no?
No, por supuesto, estamos hablando afuera, ¿no?
No lloremos.
Acá no hay. Sabremos más adelante por qué no hay, veremos qué pasa. Pero por lo pronto no hay. O si hay, están sumamente caros de un tera. No creo que consigamos ni cerca de $300.
La verdad no busqué de un tera, busqué sí de 500, que cuando compré el que tengo.
Uh-huh.
Dos veces y media más de lo que sale afuera.
Y sí, 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 se aprovechan, más allá de los impuestos, se aprovechan. Pero bueno, si alguien quiere hacer un cambio en algún equipo, creo que
digamos es alargarle
una muy buena alternativa.
Alargarle la vida al equipo, sí, unos cuantos sí. años.
Cambia muchísimo lo que es la experiencia. Por ejemplo, ante un juego, no creo que le afecte un disco más rápido. Va a ganar muy poquitos FPS, cuadro por segundo, la fluidez del juego. Ahí, por supuesto, está la fuerza gráfica en la placa gráfica, que tampoco lo importante de la placa gráfica es la memoria, sino el procesador, los cores que tenga, y cómo logre resolver todas las ecuaciones gráficas. Pero bueno, el disco en una máquina de escritorio, cualquiera, hasta una máquina de escritorio, digamos, no portátil, ¿no es cierto? De las viejas, de las de gabinete.
De las desktop.
De las desktop. El disco es una nueva experiencia. Era como cuando tenías 256 de memoria y le ponías un giga, 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas.
Bueno, volvemos a lo que hablábamos hace un ratito y vamos un poco más atrás. El que tenía 4 megas de RAM en un momento era Dios.
Sí, totalmente. Yo le he puesto memoria a las placas de video. No, ¿qué estamos hablando? Bueno,
retomemos.
Había memorias para las placas de video. Así que bueno, como recomendación, un disco, aunque sea de 128, se puede hacer una combinación híbrida, porque no hace falta sacar el magnético. El magnético puede estar de respaldo. Pero todo lo que es sistema operativo.
Lo que se hace muy común es reemplazar la unidad de disco de DVD, digamos. Y en esa
posición, sí, señor, en las Mac.
El SSD.
Hay adaptadores también, por supuesto, incluso para las Mac, que le sacan la unidad de disco, que para mí la unidad ya de DVD, Blu-ray, no tiene ningún sentido con los dispositivos digamos, digitales, pendrive.
De hoy.
No tiene sentido lo que tarda la grabación, lo delicado que son, realmente no. Y por la capacidad que guardan, no tiene lógica. Un Blu-ray doble capa, 50 GB, podrá llegar a ser, que nunca salieron popularmente las grabadoras. Los consumibles son carísimos, los discos.
Claro.
Así que los pendrive vinieron a cambiar eso. Y bueno, un disco de 64 va más que bien, ideal, 128 para arrancar un sistema operativo y los programas. Y la verdad que se va a ganar fluidez dejando el disco magnético como para lo que es
backup.
Toda la backup o todos los datos, películas, música. Exactamente. Todo el respaldo. Así que bueno, eso puede ser una recomendación válida a quien se anime a cambiarlo. Y cualquier cosa nos escribe a nuestros Twitter, que los podemos ir diciendo, ¿no? @ Ariel Acri, por allá.
Y @ Actuario, por el otro lado.
Por aquí, sí señor. Así con Ariel nos conocimos por Twitter. Fuimos amigos 2.0 antes que 1.0.
Al revés que la gente normal. Bueno, no sé.
Exactamente. Si normales, pero... Fíjate el nombre que le pusimos al podcast. Claro. Muy normales no somos. Está claro. Está muy claro.
Hay que ver con qué se compara lo de normal. Pero bueno. Déjame que te recomiende una revista. ¿Usás el iPad para leer revistas? ¿Consumís alguna revista?
No consumo revistas. No, consumo libros. Pero revistas no, pero contame.
Estás el culto porque acá...
Decime, no sé qué revista ver. ¿Alguna revista de tenis puedo consumir? Me gusta mucho el tenis. Claro, no sé qué revista gente.
Ahora, con el Apple TV vas a poder, con el teléfono y el Apple TV vas a poder jugar al tenis. Para cuando llueve, que no podés.
Que no puedo, ahí claro. Juego acá. Perfecto, para entrenar.
La revista que te quiero recomendar se llama Mac Today.
Mac Today.
Es una revista española, muy bonita, uh-huh. Interactiva para el iPad, compatible con el kiosco.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras vos me contás, yo la voy a bajar.
Muy bien, en tiempo real.
En tiempo real.
Sí, sí.
Así bueno, le contamos a la audiencia si es verdad esto que nos cuenta
alguien. A ver quién miente. Bueno, esta revista la podés leer en tu iPhone, en tu iPad, en tu iPod Touch y en la Mac también.
Excelente.
Es una publicación de lectura interactiva, centrada en la marca de la manzana, obviamente. Es de lectura uh-huh. obligatoria, diría yo, en nuestro caso.
Mirá vos, y está en español.
Está en español. Así la descubrí, buscando cosas en español.
Excelente.
Tienen varias secciones de actualidad, de rumores, especiales, laboratorios de apps muy interesantes, prueban las aplicaciones, tenés todos los previews de la aplicación, de cómo funciona, videos... está muy muy interesante.
Bueno,
la particularidad que tiene es que hace tres números, si no me equivoco, permíteme que me fije, pero si la memoria no me falla, hace tres números que es de suscripción gratuita.
Muy bien.
Totalmente recomendable. Sí, tres números.
Los estoy viendo, tres números gratuitos.
Sí, sí, sí. En realidad vos vas a poder consultar cualquier número anterior, porque hace tres números casualmente fue que migraron a hacer una publicación de suscripción gratuita.
Están todos los números desde noviembre del 2011 gratuitos. Claro. Muy bien.
Estará, no sé, esta gente cómo se habrá, de qué se habrá disfrazado, estará basado en la publicidad que pueda obtener o algo por el estilo. Pero es como que ellos prefirieron mimar un poco más a los lectores, que somos nosotros, ¿no?
Mira, Ariel. Saliente esto. Primera vez que uso la aplicación de kiosco y así que estoy aprendiendo aquí contigo
online.
Mientras me lo explicas.
Muy bien.
Espectacular, online. Bueno, muy recomendable.
¿Tiene vamos notificaciones a bajar
el último
push?
De junio del 2013. Sí, sí, te podés suscribir. Vamos a suscribir.
Te avisa cuando hay un número nuevo.
Excelente.
Baja rapidísimo cada número. Y la particularidad es que cuando era de pago, cuando la suscripción era de pago. Y pasó a ser gratuita hace tres números, vale, como es una publicación mensual, vale decir hace tres meses. Si vos estabas suscripto y pagabas por el número de la Mac Today,
sí.
Esta gente te devolvía la plata.
Bueno, eso no.
No aplica para
es algo
caso. No aplica
fuera, para fuera de lo común. Fuera de lo común. Está muy bien.
O sea, si vos te contactabas con ellos y tenías una suscripción en la modalidad anterior de pago, ellos te devolvían la plata de los números que vos habías comprado.
Extraordinario. Bueno, ya está bajando. Está bajando, así que me están llegando las notificaciones que me he suscripto a Mac Today.
Muy bien.
Bueno, acá vamos cerrando el primer
episodio.
Podcast. El primer episodio de Piel de Fanboy. Bueno, espero les haya gustado a quienes los escuchen.
Déjame mandar un saludo en especial a @emi_rojo.
Muy bien.
Es mi ahijado que nos ha dado una mano desinteresada.
Nos ha dado
La portada,
bien, muy bien. Bueno, ya vendrá la cortina, de a poquito tenemos que ir agregándole algunos efectos para darle profesionalismo a este podcast.
Y va tomando forma, somos nuevos, digamos.
Absolutamente inexpertos. Tuvimos como una hora para lograr grabar.
Bueno, pero lo logramos.
Por supuesto.
Bueno, un podcast más argentino, donde se habla de tecnología, de manzanas, de aplicaciones y demás.
Y tenemos que inventarnos una frase, como nuestro podcast amigo, que tiene una frase de cierre. Vamos a tener que crearla, todavía no sabemos cuál es.
No sé si podcast amigo, en mi caso es mi podcast preferido.
Correcto, podcast preferido.
Es el de cabecera, el podcast de cabecera.
Es el de cabecera, es correcto.
Bueno, tal vez pensaremos una frase, ¿no? Para cerrar.
Un cierre, tiene que ser el desafío para la próxima.
Así que bueno. También los invitamos en el hashtag, en Twitter, usando el hashtag PFanboy, a todo aquel que quiera proponer una frase. ¿Por qué no? A hacerlo abierto.
Excelente. Y bueno, y repetimos nuestros Twitter.
No el coco nosotros solamente.
Por supuesto, lo que pregunten, y trataremos de investigarlo. @actuario, @arielacri, son los Twitter. Y por ahí estamos disponibles para consultas o compartir lo que sea de este mundo fanboy. Bueno, Ari.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Abrazo, va.
Hasta el próximo. Chau.